Naya Pertusa, buenas tardes.
Buenas tardes, Dieter.
No sabes qué cariñosos todos los oyentes en general y los socios del club y socias del Club de Libertad Digital en particular, que se han acercado hoy a besuquearme, saludarme, y sobre todo a decirme, quiero conocer a Federico, le puedo firmar el libro, no se preocupe que ahí ha estado Federico no sé cuántas horas después firmando libros. Muchas gracias a la gente que ha ido al auditorio de la Caixa, en el paseo del Prado número 36, pues saludarnos y acompañarnos. Han llenado, han aguantado, porque una vez lleno todavía faltaba gente. El Caixa Forum, estupendo, todo genial y todos muy contentos. Y dentro de los socios y socias, ¿a quién le vamos a dedicar el programa de hoy, Naya?
Bueno, pues si había tanta gente, igual la próxima la hacemos
estamos hablando con Florentino.
Perfecto,
el Bernabéu,
vale, estupendo.
Pero depende, porque como a lo mejor llegamos a la final de la Champions, que depende de cómo esté la cosa.
Vale, mira, has hablado que era el día de la poesía.
Sí.
Pues también es el día del síndrome de Down y también es el día internacional de los bosques. Así que he decidido dedicarle el programa, con tu permiso, y si no lo tengo ya es tarde, a Loreto Piquer y del Bosque. Aquí es precioso el apellido.
Oye,
Loreto Piquer y del Bosque. Además,
qué bonito.
Es una canaria que vive aquí en Madrid y antes de ayer fue bisabuela por segunda vez.
¿Qué me dices?
Sí.
Oye, pues mira, se lo dedicamos a una bisabuela, socia del Club de Libertad Digital, y que nos honra con su presencia en nuestro club. Repíteme el nombre para que se escuche
Loreto,
ella también.
Loreto Piquer y del Bosque. Aunque ella solo dice Bosque, pero es y del Bosque.
Muy bien, pues para doña Loreto el programa de hoy. ¿Cómo pueden hacerse socios como doña Loreto?
Pues ya... ¿Cómo, doña Loreto? ¿Cómo? 914094002 o www.clublibertaddigital.com.
A ver en el Supremo. Don Fernando Lorente, buenas tardes.
Buenas tardes.
A ver, tienes como partida triple hoy, Fernando. En primer lugar, mira a ver si nos lo puedes explicar en tu estilo, que es el que entiende la gente. ¿Cuál ha sido la última decisión del juez Llarena y que ha puesto de los nervios a los separatistas, que ya tenían un plan C apañado para suplir el fracaso de la investidura de Puigdemont y de la investidura de uno de los Jordis? ¿Qué ha hecho Llarena hoy?
Pues fíjate que hablamos normalmente que la justicia maneja unos plazos casi interminables. Bueno, pues lo que ha hecho el juez Llarena hoy es anunciar que el viernes, este mismo viernes, faltan dos días, terminará la instrucción de la causa sobre el proceso separatista, esta causa que en la que están investigados los Puigdemont, Junqueras, todo el gobierno catalán, vaya, que produjo el golpe de Estado, la mesa del Parlamento, los Jordis, los principales responsables de este desafío que están investigados en la causa, van a conocer el viernes el auto de procesamiento, se llama, con todos los indicios que el juez les atribuye después de la investigación, y bueno, va a servir también probablemente este momento para que Llarena reactive las órdenes europeas de detención contra los fugados. Siempre decíamos, ¿cuándo lo hará el juez? Él dijo en el auto del procesamiento y este va a llegar el viernes. Es llevar esta fase de investigación ya un segundo turno, el paso previo a la apertura de juicio oral, en la que Fiscalía y las acusaciones populares, en este caso Vox, presentarán su informe de conclusiones y las peticiones de condena. Bueno, además de esto, que es la noticia más sonada, hay que decir que hay un detalle en la providencia donde el juez anuncia este auto de procesamiento que es muy llamativo, porque el magistrado ha citado en las comparecencias, las típicas comparecencias que hablamos siempre para decidir sobre las medidas cautelares, a los 6 investigados que permanecen ahora en prisión bajo fianza. Forcadell, Turull, por cierto, el próximo probablemente candidato a presidente de Cataluña, Raúl Romeva, Josep Rull, Dolors Bassa y Marta Rovira. ¿Qué ocurre? Que van a tener que estar el viernes personalmente allí en el Tribunal Supremo, y la Fiscalía y Vox van a tener otra vez la posibilidad de pedir para ellos nuevas medidas cautelares, que pueden ser o bien el mantenimiento de la libertad bajo fianza u otras, y aquí está la incógnita, porque el juez les ha citado por algo, ¿no? Supongo que en su cabeza no estará el mantenimiento de las medidas cautelares sin más, sino que pretenderá algo más con esta citación. Puede ser, incluso se habla de que se pida y se decrete la prisión para ellos también, porque además recordemos que la prisión es un requisito indispensable para que el juez pueda inhabilitarlos, es decir, pueda privarlos de cualquier función política incluso antes de que se celebre el juicio. Si estos seis nombres que he dicho van a la cárcel antes del juicio, Llarena, antes de la sentencia, podría hacer que fueran inhabilitados si no pudieran participar en la vida política catalana.
Voy siempre leyéndote entre líneas, por lo que tú te rumias, lo más probable, y entramos en el terreno de la especulación. Yo lo distingo muy bien porque Fernando nos da una información muy buena, que es lo valioso, pero yo le pido algo más, entenderán ustedes que entremos en el terreno de la especulación. Lo que pasa es que como me acierta, tiene un porcentaje de acierto en las quinielas judiciales del 90%, pues luego a mí esto me sirve para ir adelantando acontecimientos. Por lo que te barruntas, ¿se puede ir al garete el plan C del separatismo el próximo viernes, Fernando?
Es que basándonos puramente en la lógica, Llarena no tenía por qué citar otra vez para medidas cautelares a estos seis nombres que he dicho, entre ellos el de Jordi Turull, que probablemente sea el más importante o el más trascendente en este momento. Si en su cabeza estuviera mantener la libertad provisional, pues no habría un motivo lógico por el que volver a citarlos el viernes. Creo que esa medida se puede agravar, y eso es la prisión. Se está hablando mucho de ello y no sé si ocurrirá, pero desde luego no nos tendría que sorprender si el viernes vemos a estos seis nombres entrando otra vez en prisión.
Pero para que se estropee el plan C, es decir, para que Turull no pueda ser investido presidente, ¿tendría que ser ordenado su ingreso en prisión? O si él sale camino de Cataluña el próximo día del Supremo, no se le puede inhabilitar de ninguna manera, aunque se le haya hecho el auto de procesamiento o lo que sea.
Tendría que entrar en prisión para ser inhabilitado.
Correcto.
Ahora bien, el juez también podría, probablemente el hecho de que Jordi Turull se preste a un debate de investidura también podría agravar el riesgo de reiteración delictiva, y lo hemos visto con Jordi Sánchez, y podría ser incluso otro argumento más para que Llarena le metiera en prisión incondicional justo en ese momento en el que se someta a debate.
Bueno, pues si ayer teníamos la noticia de que la Fiscalía General del Estado se saltaba a los fiscales del Supremo para facilitar la salida de prisión de Foreign Compañía, y no sé si en este caso Llarena también se va a mantener firme, lo que está claro es que los tiempos del gobierno que quiere que se acabe cuanto antes el 155 y los tiempos del separatismo catalán que quieren tener cuanto antes a otro candidato no tienen nada que ver con los tiempos del juez Llarena, Fernando.
Efectivamente, porque está no solo el juez Llarena, también la sala de lo penal, que será la que en un futuro enjuiciará esta causa, tiene muy claro que quiere acabar con el procedimiento cuanto antes, que el auto de procesamiento ha llegado incluso antes de lo previsto, estaba previsto en primavera, pues mira, justo un 21 de marzo Llarena nos ha anunciado que el 23 tendremos el auto de procesamiento, que el juicio quieren que sea probablemente en verano, en otoño, y que a finales de año, incluso a más tardar, dicen que en enero de 2019, quieren que esté la sentencia. Entonces, si las inhabilitaciones no llegan ahora, en lo que es la previa, de forma preventiva, quieren que a final de año, principios de 2019, tengamos no solo ya las condenas, probablemente a cárcel, porque los delitos que se están barajando, el de rebelión y el de sedición, conllevan penas muy graves de cárcel, de hasta 30 años. Y no solo eso, sino las inhabilitaciones para que todos estos políticos que han protagonizado el proceso separatista, pues dejen de estar en la vida política catalana, que haya otros.
Como si hoy no tuvierais noticia los cronistas del mundo judicial con el tema de Urdangarín, como para que haya saltado esto. Del tema de Urdangarín, ¿cuándo tendremos noticias de si lo mandan a la cárcel o no, Fernando?
Pues fíjate que en enero de 2017 terminó el juicio por el caso NOS, estamos en marzo de 2018, estamos ahora en el trámite de la vista del Tribunal Supremo, que es básicamente la revisión de la sentencia que hizo la Audiencia Provincial de Palma, pues esa revisión de la sentencia se está produciendo ahora, en marzo. Los cinco jueces del Tribunal Supremo encargados de revisar esta sentencia están escuchando a todas las partes los argumentos de los recursos que han interpuesto todos los condenados, y pues vamos a conocer probablemente en las próximas semanas o incluso, dicen, meses, porque tenemos que tener en cuenta que el caso NOS es un macro caso de corrupción y que hay un montón de variables y un montón de recursos sobre la mesa. Entonces probablemente tendremos que esperar todavía semanas o incluso un par de meses como máximo, creo yo, para conocer ya la sentencia definitiva de este caso y ver si Urdangarín, que al principio se enfrentaba a 19 años de cárcel y que ahora fue condenado en primera instancia a solo 6 años y 3 meses, si finalmente entra en la cárcel porque supera los 2 años, que son el umbral, o se queda en la calle, que también puede ser, porque, claro, si la primera rebaja fue de 19 años a 6, pues cualquiera puede esperar cualquier cosa.
Menudo día habéis tenido el Supremo. Gracias, Fernando, un abrazo.
Nada, un abrazo, adiós.
Bueno, y si la crónica judicial está que arde, la política tampoco le va mal, ¿eh? Titular de apertura en Libertad Digital, se lo leí hace unos instantes, terremoto político, Génova vuelve a dejar sola a Cifuentes a la espera de sus explicaciones. Gran revuelo político-mediático después de que el periódico de Nacho Escolar, el diario.es, publicara textual: Cifuentes obtuvo un título de máster en una universidad pública con notas falsificadas. De momento, Cristina Cifuentes no ha salido a dar explicaciones. La oposición en pleno se las está exigiendo.
Sí, el equipo de la presidenta madrileña ha explicado que está recabando toda la documentación para después salir a dar esas explicaciones que le pide la oposición. Según su entorno, todo esto se hizo de forma correcta y también creen que esto no ha salido por casualidad, que todos los días hay algo en la prensa y ya no saben si es fuego amigo, pero desde la Puerta del Sol creen que esto no es normal. Y son fuentes que ha consultado nuestro compañero Pablo Montesinos y que ahora mismo podemos leer en Libertad Digital en esa noticia que ahora mismo abre nuestro periódico en la red. A la espera de las explicaciones de Cifuentes, quienes sí han salido en rueda de prensa esta mañana son el rector de la Universidad Rey Juan Carlos, el director de ese máster y uno de los profesores del máster. ¿Qué es lo que han dicho? Pues en líneas generales, que Cifuentes aprobó, que aprobó el máster, que no hubo falsificación en su boletín de notas y achacan el error a un problema informático. Vamos a escuchar a Javier Ramos, que es el rector de la Universidad Rey Juan Carlos.
Debido a una mala transcripción en la introducción de las notas en la plataforma informática de los mencionados profesores aquí presentes, las dos calificaciones quedaron como no presentados en julio del 2012.
En esa rueda de prensa también estaba el director del máster, Enrique Álvarez, y ha negado ante los periodistas que Cifuentes, como le estaban reclamando, recibiera ningún trato de favor.
Si la alumna de referencia hubiese tenido, por parte de esta universidad o por parte del máster, el mínimo trato de favor, no se hubiese producido la calificación de no presentado y, en consecuencia, ustedes no estarían aquí presentes. Ha sido tratada, como cualquier alumna y alumno de esta universidad. Sea, como lo es en este caso, mi presidenta de la Comunidad Autónoma, como también lo es la alcaldesa, mi alcaldesa, o como también su majestad el rey es mi rey, si quiere sigo elevando a secretario general de la ONU. Nadie, en lo que a mi responsabilidad se refiere, ha tenido nunca un trato de preferencia en más de 40 años que llevo como profesor de la Universidad Española.
Hemos oído al rector de la Universidad Rey Juan Carlos, hemos oído al director del máster y nos falta por escuchar las explicaciones que también ha dado en esa rueda de prensa uno de los profesores de ese máster de Cristina Cifuentes.
Sí que aparece ese examen y ese examen está lógicamente aprobado con una nota de 7,5. ¿Eh? Y hay algún otro caso, hay otra por ejemplo que tiene creo que un 5 y estaba como no presentado. O sea que debió de haber algún problema en la aplicación informática para que efectivamente no se cerrara como es debido.
Esas son las explicaciones que dan desde la universidad, pero como nos cuenta hoy Pablo Montesinos en Libertad Digital, en esa crónica, la polémica ha pillado con el pie cambiado a los ministros y a los altos cargos del Partido Popular que hoy estaban en el Congreso de los Diputados por la sesión de control al Gobierno. Fernández Martínez Maillo es el coordinador general del PP.
Es que no conozco en detalle el tema, por lo tanto no puedo hablar.
Bueno, pues silencio rotundo a la espera de que Cifuentes hable y tome la palabra y dé explicaciones. Su socio de gobierno en la Comunidad de Madrid ya ha hablado. Lo ha hecho en estos micrófonos, en Es Noticia, con Juan Pablo Polvorinos. Escuchamos a Ignacio Aguado, portavoz de Ciudadanos.
Sí, esto es muy sencillo. Si al final tú te matriculaste de todas esas asignaturas, pues imagino que tendrás unos recibos. O sea, creo que es bastante sencillo de demostrar si está todo bien hecho. A mí me preocupa, sinceramente, que todavía no haya salido a comparecer. Me preocupa, porque si no tienes nada que esconder, pues lo primero que haces por la mañana es ofrecer todo tipo de pruebas y zanjar el asunto, ¿no?
Aguado, en esa misma entrevista aquí en Es Radio, ha pedido a Cifuentes que comparezca esta misma tarde, antes que mañana, y si no lo hace a primera hora de este jueves, va a reunir a todo su equipo para decidir qué hacen o qué medidas toman. En el Partido Socialista, además de explicaciones, ya piden dimisiones. José Manuel Franco es el líder de los socialistas madrileños.
Yo creo que ahora mismo los madrileños y las madrileñas tienen un déficit grande de confianza y de información. Y la mejor manera de dar explicaciones, el sitio adecuado, es el Pleno de la Asamblea de Madrid. El hecho, si se confirma en todos los extremos, es gravísimo. En cualquier país de nuestro entorno, cualquier presidente del gobierno, sea regional o nacional, hubiese dimitido ya ante una situación de estas características.
Y claro, nos falta Podemos. Y en Podemos, bueno, pues la cosa está reñida porque la portavoz de la Asamblea de Madrid, de Podemos, Lorena Ruiz Huerta, le ha pedido a Cifuentes que dimita.
Yo creo que en cuanto salga Cristina Cifuentes solamente puede hacer dos cosas. Una, demostrar que todas las informaciones que estamos conociendo esta mañana son falsas. Y otra, dimitir. Porque si no consigue demostrar que lo que se está contando esta mañana es falso, no podemos tolerar que esta persona siga siendo la responsable máxima de las universidades públicas de Madrid ni un día más.
¿Y por qué digo que la cosa está reñida en Podemos? Porque estas declaraciones de Lorena Ruiz Huerta y la dureza y la a la hora de pedir y de exigir la dimisión de Cristina Cifuentes contrastan y mucho con las declaraciones que le hemos oído a otro cargo de Podemos. En este caso, a Íñigo Errejón, el de la beca Black, porque él no va tan lejos. Y él, de momento, no pide dimisión. De momento, solo pide una explicación.
Nos debe al conjunto de los madrileños una explicación, tiene que darla, cuando la escuchemos nos pronunciaremos. En mi opinión hay demasiadas lagunas y conforme van pasando las horas afloran más contradicciones, así que esa explicación se debería dar lo antes posible.
Pues vamos a estar pendientes si tenemos alguna noticia de última hora sobre que Cristina Cifuentes vaya a dar explicaciones esta tarde o convoque a los medios para mañana. Aquí sí lo contamos. La mañana, por cierto, en el Congreso de los Diputados, pues amanecía movidita. Más que nada porque, igual que cuando decimos que está mal, no nos duelen prendas en contarlo, hoy por la mañana la que estaba en forma era la vicepresidenta Soraya Sáez Santamaría, que se ha puesto a repartir y casi se ha quedado a solas. Le ha dado a Albert Rivera en Ciudadanos, pero el momento más destacado es cuando, a propósito de lavapiés, de bulos, de mentiras, de manipulaciones, Irene Montero y Soraya Sáez Santamaría se decían esto.
Ustedes han creado una policía política en el Ministerio del Interior para fabricar noticias falsas y difundir informaciones falsas contra sus adversarios políticos.
Es usted misma la que ha elegido esta semana para hablar en esta Cámara de fake news, la semana del ya conocido como bulo de lavapiés, que usted cita alegremente. Si hay un partido que se ha demostrado cómodo no solo con la desinformación, sino agitándola, es precisamente Podemos. ¿Se acuerdan ustedes del Portal de la Verdad? Era una iniciativa de la señora Carmena que se llamaba Versión Original, para que hubiera una única verdad. Perdóneme que nosotros seamos más humildes. No tenemos esa vocación de control del señor Pablo Iglesias, que decía que su mayor ilusión en la vida era ser director de Televisión Española. No somos aquellos que decimos que los medios privados necesitan un control público, ni tenemos denuncias de la Asociación de Prensa de Madrid por acoso y por presión. Mire, señora Montero, en esto de la nueva política hay muy poco de new y mucho de fake, especialmente en su grupo.
Pues se quedó a gusto. Soraya Sáez Santamaría con Irene Montero, a la que confundía por momentos con Manuela Carmena. Hablando de Manuela Carmena y hablando de lavapiés, hoy queremos recordar esta afirmación de la alcaldesa cuando vino de su viaje y estuvo desaparecida 5 días en París.
¿Dimisión? ¿Por qué? No sé. No, porque va a haberla. Es que me sorprende muchísimo. ¿Dimisión de quién? Si nadie ha tenido una actitud que genere ningún tipo de reproche. Las manifestaciones que ha podido hacer cualquier concejal, pues está en el derecho de expresar la opinión que le parezca, ¿no?
Nadie ha tenido ninguna actitud que genere ningún tipo de reproche. Alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena. Paloma Cuevas, buenas tardes.
¿Qué tal, Dieter? Buenas tardes.
Pues para que no se busque los reproches en los partidos políticos, hemos hablado con la gente a la que se apela cuando a uno le viene bien, pero que no sé si se apela cuando lo que dicen no te gusta. Y a lo mejor por eso, o porque tiene que ir a GAES, luego se lo recetaremos a Carmena, no ha escuchado lo que tú has escuchado de las asociaciones de vecinos que ayer hicieron un comunicado y que hoy han puesto a voz en los micrófonos de radio ese comunicado.
Eso es, Dieter. Las asociaciones están en pie de guerra porque afirman que lo ocurrido en Lavapiés ha vuelto a poner de manifiesto la falta de apoyo que recibe la policía municipal. En ese comunicado conjunto piden la dimisión de 4 concejales del ayuntamiento: Javier Barbero, Jorge García Castaño, Romy Arce y Montserrat Galcerán. Todas estas asociaciones nos han dado los motivos de esta petición. Si te parece, comenzamos con Chamborí, donde, acordaros, hace unos meses contamos aquí que salieron a la calle para pedir más iluminación y lo hicieron con velas. Almudena, de la plataforma Chamborí se defiende, explica que...
Nos hemos visto obligados a pedir la dimisión del concejal de centro, Castaño, por su permisividad, la dimisión del concejal o delegado del área de seguridad del Ayuntamiento de Madrid, porque limitar los Twitter de la Policía Municipal, Chamur, en los acontecimientos de Lavapiés nos parece de una extrema gravedad, y por supuesto ver a los concejales Romy Arce y la señora Montserrat Alcerán, falta de apoyo a la Policía Municipal. Lo que han puesto de manifiesto es que frente a la convivencia apoyan la violencia.
Y de Chamberí a Tetuán, donde llevan tiempo sufriendo a las bandas latinas.
Soy María José Andrés, del grupo vecinal de Bellas Vistas, y solicitamos en el comunicado de prensa que dimita a nuestra concejala Montserrat Galcerán. No ha hecho nada, absolutamente nada. Vamos, hemos solicitado las cámaras y ahora nos dice que no hay dinero para ponerlas, pero en cambio ha cambiado un huerto urbano.
Y esto es lo que nos dicen en Fuencarral el Pardo.
Soy Ramón, de la Asociación Vecinos en Acción de Fuencarral el Pardo, dentro de la plataforma Madrid lo vale. Efectivamente, pedimos la dimisión de estos concejales, pues no están velando precisamente por apoyar a la Policía Municipal, cuya labor es importantísima.
Y nos vamos a ir al distrito de La Latina. Herminia Mela es de la Asociación Vecinal La Fuerza. Nos cuenta que apoya esta petición de dimisión.
La mala gestión que están haciendo en todo Madrid, a nivel de todos los barrios, y incluido mi barrio, que es el Distrito Latina, que no están haciendo nada. Y desde que están gobernando ellos, ha habido un deterioro en el barrio importante, a todos los niveles, a nivel de higiene, delincuencia, ocupaciones, a nivel urbanístico, están los cruces todos con agujeros, los ancianos se caen.
Y en el distrito de Moratalaz también nos da motivos.
Soy Luis Tejedor, presidente de la Asociación de Vecinos Recupera Madrid, y nos hemos adherido a este manifiesto porque creemos que el ayuntamiento está siendo secuestrado por sus concejales, gobernando completamente de espaldas a los vecinos, faltándoles al respeto.
Y por último, otro de los firmantes de ese comunicado, la plataforma vecinal Madrid lo vale.
Soy Olga Valle, presidenta de la plataforma Madrid lo vale, y hemos apoyado este comunicado en el que se pide la dimisión de los concejales Jorge Castaño, Montserrat Galcerán, Romy Arce y el delegado de seguridad Barbero, porque nos parece vergonzoso la falta de apoyo que se le está dando a la Policía Municipal en el trabajo diario que hacen.
Así que había dicho la alcaldesa de Madrid que no hay ningún tipo de reproche a la actitud del ayuntamiento. Pues hombre, los vecinos de Chamberí, de Tetuán, de Fuencarral, de Latina, de Moratalaz, de todas las asociaciones firmantes, parece que algún tipo de reproche sí tienen. De momento han pedido 4 dimisiones de 4 concejales de la capital de España. Vamos a ver si en este caso el ayuntamiento escucha a los vecinos, como escuchó al 0,1% de los vecinos de Madrid que votaron en un referéndum convocado por Ahora Madrid para quitarle el parque a Felipe VI, que le habían dado el nombre. A lo mejor esto no lo quiere escuchar. Vamos a hacerle la recomendación bien a Manuela Carmena, porque nosotros siempre tenemos un espíritu constructivo. Si no lo ha escuchado, es porque no oye bien. Gaes.
Sí, es verdad, Dieter, que con el paso de los años es normal que las personas vayamos oyendo peor, que empiecen o necesitemos que empiecen a repetirnos las cosas. Bueno, pues esto lo podemos evitar. ¿Y cómo lo evitamos? Pues yendo a GAES. En GAES la primera revisión es completamente gratuita y solamente hay que llamar a un número de teléfono y reservar visita. 902-026-024. 902-026-024.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.